ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Te saluda José Luis Ramos. Hoy me acompaña, como de costumbre, Eduardo Luján. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Edición que corresponde al 26 de agosto del año 2019. Y por cierto, es el último lunes del mes de agosto. Bueno, con mucho calor, claro que sí. Más adelante tendremos el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Carmen Stigers y también Jorge Martínez. Y el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendaz. A partir de ahora, tenemos para ustedes las principales noticias de Cuba y el mundo. Lo iniciamos con los titulares. Organización opositora cubana hace llamado urgente a relator especial de la ONU por violaciones a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Viaje de los reyes Felipe y Leticia a Cuba en suspenso por la situación política en España.
Ecuador ha comenzado a exigir visado humanitario a los venezolanos.
Expertos de la ONU piden a Daniel Ortega el fin de la represalia a los periodistas.
Y el Grupo de los Siete acuerda proporcionar ayuda de emergencia para detener los incendios forestales en la Amazonía. Titulares, pero hay mucha más información. Lo iniciamos a las 12, dos minutos, como siempre, con las noticias de Cuba. Y esta que es titular, la opositora Corriente Martiana ha enviado este lunes un llamamiento urgente a la ONU ante la situación del activista y periodista cubano Guillermo del Sol. Tomás Cardoso con la información.
Este lunes la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente al señor Michael Force, relator especial de Naciones Unidas para los Defensores, ante el peligro que corre la vida del opositor Guillermo del Sol. En huelga de hambre reclama a las autoridades para que levanten las restricciones de viaje a los miembros de la sociedad civil independiente, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Este llamamiento urgente es permitido hacer cuando corre riesgo la vida de alguna persona, en este caso Guillermo del Sol, en huelga de hambre reclamando que en las llamadas regulaciones de salir del país a actores de la sociedad civil. Se ha presentado al relator especial para los defensores porque es esta la persona dentro del sistema de Naciones Unidas que se encarga de velar por el trato a los defensores.
Además, en el documento también se hace referencia al deterioro en general de los derechos humanos en la isla, nos dice Moisés.
Pero además estamos previendo que la situación puede empeorar si el gobierno cubano persiste en cometer estas sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos.
Según el activista, se le dio copia además a la oficina del alto comisionado y a sedes diplomáticas en La Habana.
También se hizo copia al señor Santiago Martínez Orense, que es quien atiende Cuba en la sección América de la oficina del alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a sedes diplomáticas en Cuba, para que sepan también lo que está pasando.
El proceso, según los reglamentos de la ONU, debe provocar un emplazamiento al gobierno de la isla, agrega el disidente.
Es una situación sobre la cual Naciones Unidas debe tomar acción porque es lo que está establecido por sus normas.
El opositor Guillermo del Sol cumple este lunes 15 días en huelga de hambre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:04 minutos, más noticias de Cuba.
A pesar de que al menos 21 damas de blanco y un activista de derechos humanos fueron detenidos el domingo en Cuba por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, varias integrantes del movimiento pudieron asistir a misa a fin de continuar pidiendo por la inmediata liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde el auto en La Habana, el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, ofreció los detalles a Radio Televisión Martí.
98 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos. Desde el jueves las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lautón con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Hasta el momento las fuerzas represivas por orden del Departamento de Seguridad del Estado han arrestado 21 damas de blanco más un activista de otra organización. En La Habana 6 damas de blanco fueron arrestadas en Matanza más 15, además de Miguel Borroto, activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, arrestaron a las Damas del líder de la organización y Mayelín Peña Buyaín, además de Miguel Borroto. Pese a los operativos represivos, varias Damas de Blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo, la fuerza represiva del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las Damas de Blanco y activistas de derechos humanos que intenten entrar al recinto. De La Habana, Cuba, Animo de Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Hora y temperatura 12.6 minutos, hay 31 grados en Camagüey, el viento sopla a razón de 6 kilómetros por hora. Precisamente hablando de Camagüey, residentes del poblado de Vertientes, municipio guantanamero Maicí, están culpando a las autoridades locales del desabastecimiento de productos de aseo en las bodegas. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La escasez de productos higiénicos básicos como la pasta de dientes y el jabón en Vertientes del municipio guantanamero de Maicí ha provocado la indignación de los residentes de ese poblado.
La bodega tiene más de 3 meses que no viene pasta dental ni jabón. Aquí la población está protestando.
Denunció Mirdael Matos desde ese consejo popular de alrededor de 3.000 habitantes.
Malo que está la economía aquí.
Mientras, Tainier Domínguez Nápoles culpa del desabastecimiento a la falta de gestión de las autoridades municipales.
El problema de los jefes de aquí, de los dirigentes de aquí, en otro municipio llegan, pero entonces aquí no sé qué pasa y no llegan.
La pasta de dientes y el jabón, racionados durante más de 50 años, fueron sacados de la llamada libreta de abastecimiento en 2010 para regresar en el 2019 a integrar nuevamente la lista de los productos estrictamente controlados.
Compran cada una shop y lo compran por el mercado negro.
A principios de agosto, el diario oficial Gran justificó el racionamiento de varios productos de alta demanda con el pretexto de evitar el acaparamiento y la especulación y que la mayoría del pueblo tuviera acceso a ellos. Pero los revendedores florecen debido, según residentes del municipio guantanamero, a la inoperatividad y negligencia de los directivos y, más que todo, al irrespeto a la población.
Lo que digo la verdad, como patriota que soy.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, cuyo nombre artístico es Pupito en sí, fue liberado esta semana tras pasar 9 meses en la prisión. Se desconocen los términos legales bajo los que se produjo la excarcelación.
El intérprete fue detenido el 12 de noviembre de 2018 y más tarde condenado por atentado y cohecho.
Pupito en sí fue imputado luego de ser provocado y agredido físicamente por 2 policías en el vecindario donde vive en La Habana, como se puede ver en un video divulgado pocos días después del arresto del rapero.
El músico se había pronunciado públicamente contra el decreto 349 que criminaliza el arte independiente en la isla.
¿Y Cuba podría sentir los efectos de Dorian el jueves? Señaló el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Dorian es la 4ª tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico.
Pero también existe la posibilidad de que Dorian cambie la dirección, sin afectar Cuba, dice el centro. Los meteorólogos consideran que este martes la tormenta podría alcanzar fuerza de huracán.
A las 8 de la mañana, Dorian tenía vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. En este momento hay un aviso de tormenta tropical para Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Islas Granadinas.
12:09, noticia titular. Una posible repetición de las elecciones en España podría afectar la visita de los reyes a Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El bloqueo político que vive España podría impedir la visita de los reyes Felipe y Leticia a Cuba en la primera quincena de noviembre para celebrar los 500 años de La Habana. Los comicios se repetirían el 10 de noviembre en caso de continuar la falta de acuerdo para formar gobierno entre los partidos Socialista y Podemos. Según el diario El País, no se espera que los reyes de España estén en La Habana el mismo 16 de noviembre para evitar la fotografía con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, pero la visita sería antes de esa fecha. José María Ballester, periodista español experto en casas reales, dijo a Radio Televisión Martí que el escenario es perfectamente posible.
Comprometería seriamente el viaje real. ¿Por qué? Por una sencilla razón: si Felipe VI se ausenta de España el domingo electoral y los días posteriores, no estaría transgrediendo ninguna de sus funciones, pero su actitud sería mal percibida por una opinión pública fácilmente irritable.
Según el diario El País, el viaje de los reyes de España ya está confirmado, aunque no se haya anunciado oficialmente, por lo que Madrid y La Habana trabajan para cerrar los últimos detalles. En caso de producirse, Felipe VI debería tener alguna deferencia con la disidencia cubana, en opinión de Ballester.
La presencia de un rey de España en La Habana significa algo más que la del resto de mandatarios, de ahí que tenga ese deber moral como figura de referencia de la hispanidad.
Si el próximo 23 de septiembre aún no hay presidente del gobierno en España, el Congreso de los Diputados se disolverá automáticamente y se pondrá en marcha el calendario electoral. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Momento de destacar noticias de Venezuela en el informativo 12-11 minutos.
Tras el anuncio de nuevas estrategias, dirigentes de la oposición venezolana participaron el fin de semana en actividades casa por casa en zonas populares de distintas regiones para convocar a nuevas movilizaciones para la transición hacia la democracia. Ahora Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
La parlamentaria Delsa Solórzano se movilizó hasta el estado Lara en el occidente del país, uno de los más golpeados por la crisis de los servicios básicos, y explicó detalladamente todas las acciones que están ejecutando.
Esa primera etapa tiene que llevarnos al establecimiento del gobierno de transición. ¿Cómo hizo de la transición? Los puentes que se tienden entre gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos. Nosotros hoy vivimos en dictadura y queremos vivir en democracia.
En el estado Carabobo, al centro norte de Venezuela, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana intentaron bloquear el paso de una marcha liderada por el presidente interino Juan Guaidó, quien se acercó a los funcionarios y les dijo:
viola derechos humanos, va para la Corte Penal. Los que dejan actuar, es decir, hombres sociales que sirven a este país, que permitan la violación de derechos humanos, también es responsabilidad por omisión. No se presten para más pendejadas.
Por otra parte, a propósito de la celebración de la cumbre del G7, el presidente interino Juan Guaidó envió una carta a los presidentes de los países que lo integran para recordarle que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, permanece ilegalmente en el poder y que aliados como China y Rusia continúan preservando relaciones militares, comerciales y políticas que agravan aún más la situación. Guaidó solicitó incluir la crisis venezolana en la agenda del próximo encuentro del G7. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que los planes que promueva la oposición contra el funcionamiento de los servicios públicos serán rechazados por el pueblo venezolano.
Una explosión en una planta de gas de la estatal petrolera PDVSA desató el domingo nuevas acusaciones por parte de representantes del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la oposición venezolana, la que responsabiliza por ese siniestro.
El incidente tuvo lugar en el norteño estado de Miranda, cercano a Caracas, y aunque no generó pérdidas humanas, sí hubo daños materiales, indicó un comunicado oficial.
La policía de Ecuador podría impedir el paso de aquellos venezolanos que no tengan el visado humanitario, tal como lo exige desde este 26 de agosto el gobierno ecuatoriano, con el fin de lograr una regularización en el país. Nos informa en forma ampliada desde Quito, Giselle Jacome.
Miles de venezolanos querían ingresar por el paso fronterizo hasta últimas horas del domingo. Unos señalan que pidieron sus pasaportes, pero que se demorarán en llegar.
Incluso el pasaporte sale por la embajada en $280, más no tenemos garantía qué fecha, cuándo lo van a enviar.
El proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos incluye amnistía a quienes ingresaron hasta el 26 de julio. Los que llegaron después no podrán atenerse a este proceso. El canciller subrogante Andrés Terán señaló:
esta medida beneficiará a quienes no hayan violado las leyes del Ecuador y que hayan ingresado al país por pasos regulares.
Los que ingresaron después del 26 de julio aún no tienen claro el panorama, pues algunos lo hicieron con visa de UNASUR y el país ha decidido abandonar el organismo. La defensora pública Nina Guerrero menciona:
implícitamente se entendería que podrán optar a las demás categorías migratorias que están actualmente vigentes.
Esto ocurre mientras en la frontera con Perú, en el Centro de Atención Fronteriza país, en la ciudad de Guaquillas, aún permanecen cientos de personas sin poder cruzar hacia aguas verdes por no completar las exigencias migratorias del gobierno peruano. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
12-15 minutos, el candidato argentino a la presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que en Venezuela no se da el caso de una dictadura, sino de un gobierno autoritario por parte de Nicolás Maduro.
Explicó Fernández que las dictaduras suelen tener un origen no democrático, y ese no es el caso de Venezuela.
No obstante, dijo el candidato peronista a la presidencia de Argentina, muchas veces las democracias, por abuso de quien gobierna, se convierten en autoritarismos, que es lo que yo digo que ocurre en Venezuela, precisó.
Las valorizaciones de Alberto Fernández sobre Venezuela se hicieron durante una entrevista en el programa La Cornisa.
12-15 minutos más en noticias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró la liberación de la prisionera política venezolana Laide de Salazar, capitán de aviación.
Ella fue injustamente encarcelada y la dictadura criminal madurista deberá responder por sus crímenes, subrayó Almagro ayer por medio de Twitter.
El pronóstico del tiempo a las 12:16 minutos. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí, el meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿los ojos puestos dónde?
Buenas tardes, José Luis. Tengo para ti fresquecito la última posición de la tormenta tropical Dorian.
Ahí precisamente tenemos los ojos puestos, ¿no?
Efectivamente.
A ver, te escuchamos.
Luis, posición 12 puntos. Te lo digo porque muchos amigos en Cuba les gusta seguir en los mapas la trayectoria de un huracán.
Claro,
de manera
sí,
que ellos, para ellos es vital que tú le des la posición.
Adelante.
Y bueno, en estos momentos, 12.3 grados de latitud norte y 57.7 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? Bueno, a 220 kilómetros al este-sudeste de Barbados y a 395 kilómetros al este-sudeste de Santa Lucía. Los vientos de Dorian, 95 kilómetros por hora. Su movimiento, oeste-noroeste, y te lo voy a dar en grados, 285 grados. La velocidad, 22 kilómetros por hora. La presión se mantiene igual, 1.002 milibares. José Luis, hasta ahora tú sabes que se ha estado hablando de la mañana del jueves ahí frente a Santiago de Cuba y Guantánamo. Bueno, hasta el miércoles en horas de la noche, ya el miércoles en horas de la noche, esta tormenta tropical Dorian parece inclinarse un poquito más hacia el noroeste, levantar un poquito más en latitud, y parece que el jueves en la mañana, que esperábamos que estuviera en el paso de los vientos frente a Santiago de Cuba y Guantánamo, parece que va a estar el jueves en la mañana sobre la región central de las Bahamas. Esos son los modelos a largo plazo. Eso es lo que proyectan los modelos, es decir, que le van quitando la presión a las provincias orientales cubanas para la mañana del jueves. Vamos al pronóstico para hoy. Cielos nublados aumentan de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde la zona de Matanzas hasta Ciego de Ávila. Las máximas esta tarde entre los 31 y los 34. Tendremos vientos variables débiles. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, José Luis, estaremos al tanto de todo lo que ocurre con Dorian.
Lázaro, pero una pregunta antes de despedirte. ¿Sigue siendo tormenta tropical?
Ah, me faltaba esto. Cuando él salga el miércoles, porque va a estar el martes en la noche, va a estar afectando la zona del arco de las Antillas Menores. Uh-huh. Cuando salga el miércoles al Caribe Oriental, ahí al sur de Puerto Rico, va a levantar un poco, y ahí al sur de Puerto Rico debe ganar condición de huracán.
Muy bien, ahora sí. Lázaro, puedes tomarte el café.
Bueno, gracias, José Luis.
Un abrazo. Lázaro Domínguez, el meteorólogo de Radio Martí. Continuamos. Y lo hacemos precisamente con noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó hoy en Francia que bajo las circunstancias correctas podría reunirse con el mandatario de Irán, Hassan Rouhani, en las próximas semanas.
Trump dijo en rueda de prensa conjunta con su homólogo francés Emmanuel Macron que en este momento sí sería realista pensar que va a sostener un encuentro con Rouhani próximamente.
Agregó Trump que Estados Unidos busca firmar con Irán un acuerdo duradero que impida que ese país posea armas nucleares y misiles balísticos.
Por su parte, Macron dijo que se han creado las condiciones para que se produzca este encuentro con Trump y un acuerdo con Irán, en el que él mismo y los socios occidentales podrían estar presentes.
Precisamente tenemos mucho más del G7. El presidente Trump se ha mostrado optimista hoy lunes durante esta cumbre en Francia, cuando se refirió a la posibilidad de retomar las negociaciones con China para alcanzar un acuerdo comercial. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
En sus comentarios del lunes, Trump parecía optimista sobre llegar a un acuerdo comercial con China. Pienso que todo es posible. Puedo decir que hemos tenido conversaciones muy significativas, mucho más significativas, diría, que en cualquier momento, francamente. Hablando junto a Trump durante una reunión de desayuno de trabajo el lunes, el primer ministro británico, Boris Johnson, refutó públicamente la declaración del presidente estadounidense de que otros líderes no lo han presionado para que abandone la guerra comercial con China, que se cree que está causando incertidumbre en la economía global y volatilidad de los mercados bursátiles. El mandatario estadounidense restó importancia a cualquier sensación de tensión entre él y el presidente francés Emmanuel Macron después de que el líder francés se reunió el domingo con el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammed Javad Zarif. En la cumbre, Macron presentó un plan para calmar las crecientes tensiones en el Golfo al levantar parcialmente el embargo de petróleo de Estados Unidos a Irán a cambio de que Teherán regrese al pleno cumplimiento del acuerdo de 2015 que restringe su programa nuclear. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Joe Walsh, ex congresista conservador de Estados Unidos y presentador de radio, se convirtió ayer en el segundo republicano en desafiar al presidente Donald Trump en las elecciones de 2020.
Walsh, el exgobernador de Massachusetts, también William Will, tratarán de desplazar a Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano con el fin de postularse a la presidencia de la nación.
Walsh y Will dicen que Trump no es apto para ser presidente de Estados Unidos.
12:22 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, elogió en Colombia el increíble trabajo del buque hospital USS Comfort, que calificó como un triunfo de la cooperación humanitaria internacional para ayudar a mitigar la crisis generada en la región debido al fallido gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Azar, quien participa hoy en una reunión ministerial en Cúcuta, en Colombia, resaltó que se trata de un gran símbolo de la generosidad estadounidense y puso el ejemplo de un hombre que recuperó la visión gracias a una cirugía practicada por médicos de la misión.
Azar dijo que bajo el actual régimen de Nicolás Maduro, los venezolanos enfrentan enormes desafíos de salud porque el sistema de salud de la nación se encuentra destruido. Hay noticias internacionales y comenzamos ahora a destacarlas.
Ante las sospechas del mandatario de Brasil, el presidente francés Emmanuel Macron anunció una ayuda de 20 millones de dólares para combatir los incendios y el desastre natural que ahoga el denominado pulmón del mundo en las Amazonas. Jorge Orellana informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que la idea de crear una alianza internacional para salvar la selva amazónica sería tratar a Brasil como una colonia o tierra de nadie, calificándola como un ataque a la soberanía del país. En Twitter, Bolsonaro cuestionó las intenciones detrás de los intentos del presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, los líderes de las potencias mundiales reunidos en la cumbre de Biarritz, Francia, acordaron ayudar a las naciones afectadas por las llamas lo más rápido posible. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que el G7 ha conseguido movilizar una ayuda inmediata de 20 millones de dólares, unos 17,9 millones de euros para la lucha contra el fuego en la Amazonía.
L'initiative Amazonie, la Charte Biodiversité. Les choses avancent et il ne faut pas interpréter l'absence du président Trump autrement que par le fait qu'il avait des bilatérales.
La iniciativa para ayudar a la Amazonía ha sido aprobada en la cumbre del G7. Hemos tenido incluso la oportunidad de discutir con el presidente Donald Trump sobre la situación de la Amazonía. Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló.
Hemos llegado a un acuerdo en dos etapas. Primero, ir de inmediato con ayuda de emergencia para que esos países puedan combatir con más medios, más brigadas, más aviones especializados en combate de incendios forestales, ahora cuando más se lo necesita.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hora y temperatura 12:24 minutos en el municipio Güines, allá en Mayabeque, hay 30 grados y el viento sopla a razón de 6 kilómetros por hora. Muy bien, en las noticias, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo hoy que Moscú, su país, no ha podido ni se plantea regresar al grupo de países industrializados conocidos como el G8.
Lavrov indicó que Moscú no ha hecho petición alguna formal con ese objetivo, después que las naciones que integran el G7 evidenciaron sus discrepancias ante un posible retorno de Rusia al grupo.
Los países que integran el G7 son Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Canadá, además de contar con representación de la Unión Europea. Si se llegara a reincorporar Rusia, el G7 se convertiría en el G8.
Y en Hong Kong, legisladores de ambas partes se culparon mutuamente por la violencia ocurrida durante las protestas del fin de semana. Joan Andrés ahora amplía la información.
Miembros prooficialistas del Consejo Legislativo condenaron a los manifestantes que bloquearon calles, lanzaron bombas incendiarias y agredieron a policías. Pero, por otro lado, Kou Ka-Ki, miembro del Partido Cívico, culpó a la gobernante Carrie Lam. Dijo que la propuesta de Lam de crear una comisión de diálogo es una táctica dilatoria y no un intento serio de resolver el conflicto. Todo se deriva de los proyectos de ley de extradición que pesa sobre este gobierno de Carrie Lam. Ella es la que debe encargarse de esto. Ella es la que debe asumir toda la responsabilidad y ahora está tratando de conseguir alejarse de todas esas responsabilidades y cambiando el enfoque a la llamada plataforma o diálogo. Y ella es la directora ejecutiva más irresponsable de Hong Kong. En realidad está arrastrando a Hong Kong al estado que, según sus palabras, nunca regresará. Arrastró a la gente al infierno. Legisladores a pro-democracia respondieron que el gobierno y la policía deben asumir su responsabilidad. El gobierno por presentar la ley de extradición que desató las protestas y la policía por la manera en que implementa la ley sobre opositores. Tras un turbulento fin de semana de gas lacrimógeno, cócteles Molotov, cañones de agua y por primera vez desde el inicio de las protestas un disparo de advertencia al aire, varios sectores de la sociedad hongkonesa sugirieron algunas medidas para una salida viable a la situación. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:27 minutos obtenemos el mundo en un minuto y lo comenzamos por Israel, que redujo a la mitad los envíos de combustible a la Franja de Gaza como respuesta al lanzamiento de cohetes desde el territorio.
México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que representantes de su país y Estados Unidos se reunirían el próximo 10 de septiembre para analizar el tema migratorio.
Rusia, el servicio hidrometeorológico, confirmó hoy que el aumento de la radiación tras la explosión de un misil con fuente de alimentación isotópica se debió a gases inertes radiactivos.
Ucrania, un militar murió y tres resultaron heridos en un enfrentamiento con las milicias separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en el sureste del país.
Grecia, más de 160 migrantes entraron este fin de semana a la Unión Europea desde Turquía, cruzando el mar Egeo, informó la Guardia Costera griega.
Pakistán, el movimiento talibán advirtió que la firma de un posible acuerdo de paz con Estados Unidos no significará el fin de su lucha contra las fuerzas de seguridad de Afganistán.
Dubái, los rebeldes hutíes de Yemen dijeron que atacaron con un dron un objetivo militar en la capital de Arabia Saudita, pero la coalición que lidera Riad aseguró que esa información es falsa. Hasta aquí el mundo en un minuto. Señoras y señores, en Chile científicos buscan acercar a los niños a la educación a través de un robot muy especial. Natalie Salas, tiene detalles de esta nota.
Hola, soy Sima, el primer robot social hecho en Latinoamérica.
Sima es el nombre de este robot que a partir de un teléfono móvil inteligente logra movimientos y gestos que ayudan a mantener la atención de los niños y de la misma forma su cercanía con la educación.
Buscamos personalizar la educación y atender distintas velocidades de aprendizaje y distintas necesidades dentro de la sala.
Teniendo en cuenta que las nuevas generaciones tienen una gran conexión con la tecnología, Sima es el resultado de una unión de piezas
empresas atractivas para ellas.
Nosotros decidimos apalancar toda la tecnología de la mecatrónica, la inteligencia artificial, la capacidad de entender el lenguaje en un dispositivo que tiene todo el mundo hoy en día, por lo menos en la región, en Latinoamérica, existe al menos uno por familia, que es un smartphone.
Ante variadas formas de comunicación, este pequeño robot también intenta fortalecer la capacidad de comprensión de los niños y motivarlos en el uso del lenguaje no verbal. Los emprendedores ahora enfocan sus esfuerzos en llevar el producto a Argentina, Ecuador y México. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Otra vez para usted las muy buenas tardes. Aquí estamos en el informativo del mediodía de Radio Martí, edición correspondiente al 26 de agosto del año 2019. Me acompaña mi colega Eduardo Luján, la producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, yo soy José Luis Ramos. Bueno, a partir de ahora, en los deportes, por ejemplo, el cubano Pitu Abreu ha llegado a 100 carreras impulsadas en las Grandes Ligas. Y el Barcelona, escuche bien usted en Cuba, el Barcelona logró su primera victoria en la Liga de España, que tiene de líderes al Atlético de Madrid y al Sevilla. Edemio Navas con esto y mucho más. También Alejandro Escalona, como de costumbre, vamos a conocer las noticias del mundo del espectáculo. Hay mucha información, claro que sí, a partir de ahora, pero antes repasamos titulares. Organización opositora cubana hace llamado urgente al relator especial de la ONU por violaciones a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Viaje de los reyes Felipe y Leticia a Cuba en suspenso por la situación política en España. Ecuador ha empezado a exigir visado humanitario a los venezolanos. Expertos de la ONU piden a Daniel Ortega el fin de la represalia a los periodistas y el Grupo de los Siete acuerda proporcionar ayuda de emergencia para detener los incendios forestales en la Amazonía. Titulares, pero también desarrollo de estas y otras informaciones. 12:32 minutos. Eduardo, comenzamos con noticias de Cuba.
Cómo no, agentes de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria detuvieron en Cienfuegos a 5 sindicalistas que buscaban una respuesta de las autoridades al decomiso que sufrieron el 9 de agosto. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las fuerzas represivas del régimen detuvieron en la madrugada del sábado en Cienfuegos a 5 sindicalistas independientes que intentaban viajar a la ciudad de Colón en Matanzas para conocer los resultados de una reclamación hecha al jefe de sector de la PNR en esa ciudad.
Íbamos 5 hermanos para Colón a hacer la reclamación que le hicimos a ellos por escrito. Ahí nos amenazaron. A mí me mandaron una mujer que hasta la ropa me quitó. Me quitaron una memoria que era de mi propiedad. A mi esposo Luis López Rajadela lo amenazaron, le pusieron una multa de 20 pesos porque según ellos, mi esposo está en mi casa ilegal.
Denunció una de las detenidas, Danneris Gómez.
Para hablar con nosotros porque nosotros proponíamos propaganda enemiga.
A principios de agosto en Colón, después que se reunieran con el secretario general de la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba, Iván Hernández Carrillo, la policía detuvo a los activistas y decomisó algunas de sus pertenencias.
Hicimos 4 cartas al jefe de la PNR de Colón y nos iban a dar respuesta.
Por 9 horas permanecieron bajo arresto los 5 activistas, Roque Iván Martínez, Yurisley Roque, Danneris Gómez, Yarislán Hurtado y William Cruz Delgado.
Nos detuvieron, nos llevaron para la unidad de Polo Grifo, que se llama Operaciones, de aquí mismo de Cienfuegos. Nos amenazaron, nos levantaron alta advertencia por desorden público.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Este domingo enterraron a Kenia Leiva, la mujer cuyos familiares denunciaron negligencia médica en la detención o en la detección de un cáncer terminal que padecía. Leiva era la esposa del periodista independiente Ignacio González y había ingresado en el Hospital Calixto García de La Habana el 4 de julio, donde fue sometida a una cirugía a través de la cual le extirparon un tumor en un ovario. Pero La biopsia practicada a la paciente se extravió por 2 meses, tiempo que bastó para que se declarara una metástasis que acabó con su vida en pocas semanas.
El destino tenía la última página para ella, pero si se pudiera dilatar un poquito más, se podía haber hecho. Entonces, la causa fue la gran negligencia médica que hubo cuando ella ingresó en su primera operación, que los médicos la revisaron, o sea, la operaron, le quitaron la trompa, el quiste y el ovario, dijeron que todos sus órganos estaban perfectos, no hubo más nada, y la mandaron para la casa 2 meses sin haber estudiado la biopsia y haber dado el resultado. Parece que de esos 2 meses empezó a coger fuerza lo que hubiese tenido allá adentro y se ramificó, y ahí tiene el resultado, por culpa de una negligencia médica que estoy seguro que le puede haber sucedido a muchas personas allá en el sistema de salud pública.
Era la voz de Ignacio González, el periodista independiente. Radio Martí habló el 15 de agosto con el subdirector de atención en el Hospital Calixto García, Osvaldo Jiménez Rodríguez, quien rechazó la denuncia de negligencia médica, pero aseguró que investigaría el caso.
Y la organización política opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, marca el 8º aniversario de su fundación. Paul Steyer nos trae esta historia.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha llegado a su 8º aniversario y su coordinador nacional, José Daniel Ferrer, envió un saludo de solidaridad, primeramente para los presos políticos cubanos, sin distinción de la organización a la que pertenezcan. En entrevista con Radio Televisión Martí, Ferrer señaló que los presos, por sus convicciones políticas y sus familiares, son quienes pagan el mayor costo en la lucha contra el régimen cubano.
La Unión Patriótica de Cuba mantiene, ¿no?, su línea de acción de trabajo constante en las calles, tanto en la protesta política como en la labor directa con la población, sobre todo en llevar información a la población y recoger el sentir de la población para ser voz del pueblo que vive sin voz en una nación donde todavía se reprime fuertemente la libertad de expresión.
Por su parte, ya es una imagen bastante común y alentadora el rostro joven que han adquirido los proyectos opositores fuera y dentro de la isla, y UNPACU no es la excepción. Carlos Amel Oliva, líder de la rama juvenil de la organización, señaló que su grupo se ha enfocado en la formación de los activistas y para ello, explicó, fundaron la Academia Libertad y Democracia y la Red de Denuncias de Violaciones a los Derechos Humanos Alerta Joven.
La Unión Patriótica de Cuba, es decir, el Frente Juvenil, ha desempeñado varias actividades dentro de 2 proyectos fundamentales que llevamos a cabo y que se mantienen. Uno es la fundación de la Academia Libertad y Democracia y el otro es la creación de la Red de Denuncias de Violaciones a los Derechos Humanos, a los Derechos de los Jóvenes, Alerta Joven.
Para Radio Televisión Martí, reportó Paul Sfeir.
A las 12:37 minutos hay 32 grados de temperatura en Guantánamo y el viento sopla a razón de 7 kilómetros por hora. Está aquí el presentador del programa Hoy en Cuba, Tomás Cardoso. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, José Luis. Un gusto aquí en este reencuentro, iniciando la jornada laboral el lunes. Bueno, vamos a tener actualización de la huelga que realiza Guillermo del Sol, cumpliendo el día número 15. También malas noticias para el pastor Alain Toledano, apostólico en Santiago de Cuba. Fue citado por Planificación Física en la mañana de hoy y todo indica que hay un interés de las autoridades de tratar de obstaculizar la labor que realiza con los feligreses, tratando de impedir que logre la realización de las misas ahí en este terreno, que por cierto tiene legalmente arrendado. El tema de las balitas de gas, se perdieron las balitas de gas en Cuba, José Luis Ramos. Están llegando a algunos lugares en la capital cubana donde no hay servicio de gas por las líneas de la calle. Están llegando a costar hasta 150 pesos cubanos en bolsa negra. Las autoridades han restringido a partir del pasado lunes 19 el gas de balita a lo largo y ancho del territorio nacional. Solamente una balita cada 2 meses por venta liberada y cada 1 mes y medio viene para un núcleo de 4 personas. Lo que liberaron hace 3 años, el gas licuado, murió. Vamos a tener un recorrido a lo ancho y ancho del país. También, mala situación, la del preso político Armando Sosa Fortuny, el preso cubano con más años de edad, 76 años, cumpliendo condena de 30 años, fue hospitalizado de urgencia ayer en el Hospital Provincial Amalia Simone con vómitos y mareos. Este es el escenario que tenemos pues en la tarde de hoy.
Muy bien, comenzando como siempre a las 2 de la tarde por aquí por Radio Martí, hoy en Cuba.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y esta es la hora 12:40 minutos. Vamos con noticias de América Latina, una que es titular. Expertos de Naciones Unidas están instando al gobierno de Nicaragua a que ponga fin a las represalias contra los periodistas.
En una nota firmada por los relatores de derechos humanos Michelle Force, David Kay y Agnes Callamard, los expertos advierten que las agresiones contra los comunicadores y también activistas van en aumento desde abril de 2018.
A los expertos de la ONU les preocupa la campaña de intimidación y desprestigio del gobierno dirigida en contra de los medios de comunicación, en la que se acusa a sus trabajadores de ser enemigos de la patria.
Y periodistas nicaragüenses ratifican la denuncia hecha por el relator para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien indicó en las redes sociales que los medios de comunicación sufren en Nicaragua una constante y deliberada represión. Daliana Ocaña tiene reacciones desde Managua a lo manifestado por el relator Lanza.
Miguel Mora, director del confiscado canal televisivo 100% Noticias, señaló que la libertad para ejercer el periodismo es vital para un país en democracia.
Nosotros logrando que 100% Noticias regrese como estaba antes del 21 de diciembre, que fue el día de la toma, nosotros estamos logrando un gran apoyo a la causa democrática.
El relator de la CIDH recordó que el canal 100% Noticias sigue confiscado desde el 21 de diciembre del 2018 y además que los únicos dos diarios de Managua, La Prensa y El Nuevo Diario, están siendo estrangulados por la retención arbitraria en las bodegas de aduana de las provisiones de papel y tinta. Sin embargo, periodistas oficiales agremiados en el Movimiento de Comunicadores Patrióticos han reiterado en varias ocasiones que en Nicaragua existe libertad de expresión y de prensa. Arlen Hernández manifestó:
el Movimiento de Comunicadores Patrióticos dice sí a la libertad de expresión y no al libertinaje que practican estos medios que promueven la maldad y el odio.
Producto de la represión en Nicaragua, más de 50 periodistas se han exiliado en Costa Rica y otros países como España y Estados Unidos por temor a las amenazas de muerte y de cárcel por el trabajo que realizaron en el país durante las protestas iniciadas en abril del 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora vamos con una crónica de nuestro colega Jorge Orellana. El llamado pulmón del mundo sigue ardiendo en Brasil mientras los políticos mantienen diferencias sobre cómo proceder la ayuda.
Pasan los días y el panorama es desolador. Troncos de árboles ennegrecidos yacen ardiendo en el suelo carbonizado. El humo espeso ahoga la selva amazónica de Brasil. Se ve una escena de devastación que se repite en el pulmón del planeta. En el estado de Rondônia, noroeste, una de las zonas más afectadas por los peores incendios en los últimos años, las personas están viviendo bajo una capa de humo que ha envuelto la región. Activistas nacionales convocaron a tomar las calles en Brasil nuevamente, después de que el domingo varias personas protestaran. Uno de los bomberos que trabaja en el lugar, el teniente coronel Rommel Pérez, dijo:
y ahora estamos con la equipe aquí en el estado de Rondônia. La mayoría de los que vinieron conmigo son de...
Estamos trabajando con un equipo en el estado de Rondônia. La mayoría de los que vinieron conmigo son de un equipo de rescate. Por su parte, el primer indígena admitido en la Universidad del Estado, Michel Barret Cunha, dijo:
nós temos amor pela Amazônia, nós temos amor pelo planeta Terra.
Necesitamos detener todo esto. La mayor parte de Brasil ya estaba devastada y ahora avanza hacia el Amazonas y también devastará el Amazonas. No podemos permitir que esto suceda porque todo el planeta sufrirá las consecuencias y no solo serán los brasileños, sino que todo el planeta, concluyó. Al menos 7 estados de los 9 que forman la Amazonía legal, incluyendo Rondônia, han pedido al gobierno federal el envío de tropas y 43.000 militares que ya están permanentemente en la zona selvática para poder terminar con la tragedia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, acepta ayuda internacional y suspende provisionalmente su campaña presidencial por los incendios forestales en el país. Nos informa la agencia francesa de prensa.
El presidente boliviano Evo Morales se dijo el domingo dispuesto a recibir ayuda internacional para combatir los incendios forestales que azotan la Chiquitanía, al sureste del país. Morales también anunció que suspenderá por lo menos una semana la campaña de su reelección para un cuarto mandato consecutivo. Durante la noche del sábado en Roboré, hubo protestas demandando la ayuda internacional después de que el fuego se reavivara por fuertes vientos.
El incendio del fuego está arriba en Serranía, pero aquí estamos en un socavón. El fuego sí o sí de esa Serranía es planicia, él ventea. Nosotros, la mayoría de los otros que vienen le calculan una hora, pero para el fuego, digamos, en media hora, rapidingo, cuando hay viento, él avanza. Entonces nosotros tenemos que esperar hasta que llegue al lugar donde estamos nosotros para controlar que no llegue a la planicie donde hay estancia, hay comunidades que hay partes secas, ¿no?
Bolivia ha recibido el ofrecimiento de ayuda por parte de Argentina, Perú, Paraguay, Chile y España, además de la Corporación Andina de Fomento, un banco regional de desarrollo, según detalló Morales. El mandatario también señaló que estudiará la propuesta del gobierno francés para conformar una alianza que cuide la diversidad en la Amazonía, mientras Brasil y Paraguay también combaten incendios en su territorio.
Este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia, tecnología y más. Siga con nosotros, todavía tendremos los deportes, la noticia del espectáculo, y usted siempre la espera en su hogar o fuera de su hogar, ¿no? Dentro y fuera de Cuba, porque sintoniza el noticiero del mediodía de Radio Martí. 12:46 minutos. Informamos que las autoridades mexicanas llevaron a cabo operativos de rescate de migrantes indocumentados y entre ellos 18 cubanos transportados por traficantes de personas. La información en este reporte que llega desde Ciudad de México con Sara Pablo.
Elementos federales encontraron a 41 migrantes indocumentados originarios de Guatemala y Honduras que viajaban a bordo de dos autobuses en el estado de Veracruz en una acción por separado. Agentes detuvieron a 5 presuntos traficantes de personas conocidos como polleros y rescataron a 18 migrantes de origen cubano en el municipio de Hidalgo Titlán. Y en otro hecho, 12 personas originarias de Honduras fueron rescatadas de una casa de seguridad donde permanecían encerradas por presuntos traficantes de indocumentados. Se encontraban en condiciones de hacinamiento y sin alimentación. El hallazgo ocurrió en el Estado de México. Había entre ellos 3 menores de edad. Autoridades han manifestado su preocupación, sobre todo por las condiciones de riesgo en que son tratados los migrantes por parte de los traficantes, ya que en muchas ocasiones son trasladados en cajas de tráiler sin ventilación. Así lo ha señalado el canciller Marcelo Ebrard.
El tema de los tractocamiones, que es nuestra preocupación principalísima y la razón por la cual estos operativos son tan importantes, ponen en peligro a las personas. Esa es la preocupación más grande.
La Cancillería informó que al menos 1.700 migrantes han sido rescatados en 21 tractocamiones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visita hoy a Estados Unidos para reunirse con el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, en seguimiento a la cita que celebraron en julio.
Acompañarán a Hernández el canciller Lisandro Rosales y el secretario de Seguridad, Julián Pacheco.
Hernández y McAleenan hablarán sobre la migración irregular que involucra a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que integran El Salvador, Guatemala y Honduras.
Señoras y señores, las autoridades colombianas capturaron al jefe de finanzas y hermano del máximo líder de la banda criminal Clan del Golfo. El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, detalló la operación.
Hoy cayó Carlos Mario Úsuga David, el hermano de alias Otoniel y quien era el jefe de finanzas de la estructura denominada Clan del Golfo. Esta fue una operación impecable de inteligencia, trabajo de nuestra Policía Nacional y de nuestro Ejército, también con el apoyo de las demás fuerzas, y creo que ese es uno de los golpes más duros que le hemos dado en el último año al narcotráfico. Cae el hermano de alias Otoniel, su principal hombre de confianza y quien manejaba las finanzas de esa estructura del narcotráfico, quizás la más grande del país.
Y siguen las informaciones, 12:49 minutos, noticias internacionales.
El canciller iraní Mohammed Javad Zarif visitó el domingo la cumbre del G7 sin previo aviso y se unió a otros líderes de las democracias más prósperas del mundo que han estado debatiendo cómo hacer frente a las ambiciones nucleares de Teherán en Biarritz.
La invitación sorpresiva de Francia a Zarif representó una estrategia riesgosa del mandatario francés Emmanuel Macron, anfitrión de la reunión.
Un alto funcionario francés que declaró condición de guardar el anonimato para poder hablar sobre las delicadas conversaciones dijo que Macron le informó personalmente al presidente estadounidense Donald Trump acerca de la invitación al canciller iraní.
Zarif se reunió con Macron, así como con diplomáticos de Francia, Alemania y Gran Bretaña.
Y Líbano denunció el domingo una agresión de Israel tras la caída de dos drones en la periferia sur de su capital, Beirut, bastión del movimiento chiita pro-iraní Hezbollah. Ahora la ampliación de esta información la escuchamos con la agencia francesa de prensa.
La organización, considerada como terrorista por Estados Unidos e Israel, es un importante actor político y militar en Líbano, donde tiene representación en el gobierno y en el parlamento. El líder libanés de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó a Israel con represalias por el ataque con los drones. El primer aparato cayó y el segundo explotó en el aire, provocando daños materiales en uno de los centros de medios del grupo. De ahora en adelante haremos lo que sea para prevenir que drones israelíes entren al espacio aéreo libanés. Cuando un dron israelí entre al espacio aéreo libanés, lo derribaremos. Los hechos en Líbano se produjeron pocas horas después de que Israel anunciara que había atacado la vecina Siria, para impedir, según afirmó, que una fuerza iraní lanzara desde ese país un ataque con drones explosivos contra territorio israelí. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que el ataque israelí habría matado a dos combatientes de Hezbollah y uno iraní, pero Irán desmintió que los ataques hubieran alcanzado a posiciones de la fuerza Quds.
La directora del Hospital Universitario de Madrid, Lucía Alonso, dio el parte médico sobre el estado de salud del rey emérito de España, don Juan Carlos, a quien se le implantaron 3 bypass.
Los miembros del G7 acordaron en Biarritz, Francia, ayudar a los países afectados por los incendios en la Amazonía lo más rápido posible. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que los miembros del Club de Democracias Industrializadas se pondrán en contacto con todos los países de la Amazonía para concretar compromisos con medios técnicos y financieros.
Tendremos detalles de lo que está sucediendo con el rey Juan Carlos en breve. Vamos a ver si actualizamos la información. Nos está llegando desde España. Bueno, pues lo que nos indican hasta ahora es que está pasando a planta en las próximas horas tras su operación del corazón, que ha recibido la visita de la nieta de él, Infanta Cristina, y que su hijo y su esposa también lo visitaron en el hospital. El parte médico escueto y parco está en estos momentos siendo facilitado por el Hospital Universitario, el centro privado español en el que se sometió a la operación el rey Juan Carlos. Vamos con el mundo en un minuto. Aquí está, Irán. Eduardo, comenzamos.
Efectivamente, Irán, el ejército envió un buque destructor al Golfo de Adén para proporcionar seguridad a los barcos iraníes en alta mar. El navío va acompañado de un barco de logística y también de un portahelicópteros.
Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó la construcción de 300 viviendas en un asentamiento de Cisjordania, donde fue asesinada el pasado viernes una adolescente israelí por una explosión.
Corea del Sur, el gobierno consideró que la reunión que celebra esta semana el parlamento norcoreano será una buena oportunidad para conocer el rumbo que quiere seguir Pyongyang tras los recientes lanzamientos de misiles.
Bélgica, la Comisión Europea advirtió al primer ministro británico Boris Johnson que cumplir con los compromisos con el bloque es esencial para que ambas partes puedan iniciar una relación de confianza mutua tras el Brexit.
Italia, el Partido Democrático reconoció que por ahora no hay entendimiento con el Movimiento 5 Estrellas para formar un gobierno que saque al país de la crisis política y evite nuevas elecciones.
Brasil, la aprobación del gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha caído un 38,9% en febrero de febrero a 39,9% en febrero al 29,4% en agosto, según un estudio de la firma SNT MDA publicado en las últimas horas. Hasta aquí el mundo en un minuto. Pues claro que sí, nos vamos rápidamente a los deportes, los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano José Dariel Pito Abreu ayer domingo impulsó dos carreras, las únicas que necesitó el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que superó 2-0 a los Vigilantes de Texas en la continuación de la MLB, las Grandes Ligas. De esta forma, Pito Abreu llegó a 100 impulsadas en la actual temporada. Lo ganó Reinaldo López, en tanto el dominicano Alex Colomé lo salvó. Otro pelotero de raíces cubanas, el cubano-estadounidense Nolan Arenado, ayer domingo disparó su jonrón número 33, batea para 305 y también llegó, al igual que Pito Abreu, a 100 impulsadas. En los partidos de ayer domingo anoche, el equipo de los Yankees logró victoria de 5-1 ante los Dodgers de Los Ángeles y de esa forma Nueva York sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. Además, ganó la serie 2-1 en la ciudad de Los Ángeles. En este partido, el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman anoche lanzó la novena entrada, dio un boleto y ponchó a tres bateadores con rectas entre 99 y 101 millas por hora. En los otros partidos, Baltimore derrotó al Tampa 8-3, Atlanta 2-1 a los Mets de Nueva York. Jorge Soler, el cubano, disparó ayer su jonrón 36 en el triunfo de los Reales ante el Cleveland 9-8 en 10 entradas. Y así el Puig conectó un sencillo y anotó una carrera. Los Marlins le ganó 3-2 al Philadelphia, Pittsburgh al Cincinnati 9-8. Aquí el cubano Candelita Iglesias muy bien de 5-3, batea 2.99. Houston derrotó 11-2 a los Angelinos. Jordan Álvarez anotó dos carreras y Yuli Gurriel de 4-2 batea 308. Arizona derrotó al Milwaukee 5-2. Joan López lanzó una entrada y un tercio, le anotaron dos carreras. El equipo del Minnesota 7-4 al Detroit, San Luis al Colorado 11-4, Washington a los Cachorros 7-5, San Francisco a Oakland, San Diego al Boston, jonrón 31 al cubano Julito Martínez, en tanto Seattle le ganó al Toronto 3-1. Hoy 8 partidos en las Grandes Ligas, donde veremos en acción al zurdo cubano-estadounidense G. González por el equipo del Milwaukee ante los Cardenales de San Luis. Por otra parte, ayer domingo el equipo de Barcelona logró su primera victoria en la Liga de España al derrotar 5-2 al Real Betis y acumula ya 3 puntos. Los líderes Sevilla y el Atlético de Madrid, cada uno con 6 puntos. Real Madrid el sábado empató un gol con Real Valladolid y acumula 4 puntos. Por último, quiero señalar que el mexicano Alfredo El Perro Angulo finalmente se enfrentará contra el cubano-estadounidense Peter Chocolate Killing en un cartel que se efectuará el 21 de septiembre próximo en California. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, vamos a conocer ahora las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Después de haber sido criticada por su silencio durante las elecciones presidenciales de 2016, Taylor Swift ahora está expresando en voz alta sus puntos de vista políticos. En un fragmento de una entrevista con The Guardian, Taylor Swift habla de varios temas. La cantante dice, somos una democracia, al menos se supone. Swift explicó que en 2016 estaba atravesando un momento muy complicado. Su madre luchaba contra el cáncer y también estaba involucrada en una querella muy publicitada con Kanye West y Kim Kardashian. Agrega que solo estaba tratando de proteger su salud mental, no leer mucho las noticias, emitir su voto, decirle a la gente que votara. Agrega que estaba literalmente a punto de quebrarse. Los Rolling Stones han estremecido escenarios en todo el planeta Tierra en sus más de 50 años, pero ahora su influencia se ha ido al espacio después de que la misión Mars Insight de la NASA bautizó una roca del planeta rojo en honor a la banda británica. Informa que la Rolling Stones Rock, así fue bautizada, rodó unos 3 pies, distancia equivalente a 1 metro, estimulada por los propulsores de la nave espacial Insight durante el aterrizaje en Marte en noviembre, dijo la NASA. La Agencia Espacial Estadounidense dio a conocer, citamos, en las imágenes tomadas por Insight al día siguiente de la llegada se pueden ver varios surcos en el suelo anaranjado arrastrando a la Rolling Stones Rock. Robert Downey Jr. hizo el anuncio del nombramiento de la roca en honor a Mick Jagger. Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, quienes se presentaron el jueves en el Rose Bowl de Pasadena, California, cerca del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Los Rolling Stones, conocidos por cientos de éxitos como Simpatía por el Diablo, Angie, She's a Rainbow y Brown Sugar, calificaron el honor como un hito en su prolongada y agitada historia. Solo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Repasamos algunos de los titulares. Organización opositora cubana hace llamado urgente al relator especial de la ONU por violaciones a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ecuador empieza a exigir visado humanitario a los venezolanos. Expertos de la ONU piden a Daniel Ortega el fin de la represalia a los periodistas.